Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y cinco, tres y cinco en las Islas Canarias. Muy buenas noches, esto es La Noche y estás en la cadena COPE. Bienvenidos si te acabas de enganchar con nosotros. Contigo vamos a estar hasta las 6 de la mañana y en un momento te vamos a contar la aprobación de un proyecto de ley para el alistamiento obligatorio de judíos ortodoxos en el servicio militar israelí. Y tendremos con nosotros, como todas las noches, al doctor Pérez Almeida, que hoy nos va a hablar sobre la hipertensión en verano.
Bueno, pues estamos hablando también de temas nostálgicos porque hemos sabido este lunes que el Balonmano Atlético de Madrid está a punto de desaparecer a causa de sus deudas con Hacienda. Es un histórico del balonmano español al que parece que le quedan las horas contadas y por eso te queremos preguntar cuáles son esas cosas que tú echas de menos, esas cosas que hacías o algún día, esas cosas que tenías y a las que echas de menos que desaparecieron por algún u otro motivo. Mira, por ejemplo, en Twitter Daniela Milaesker nos cuenta que la sinceridad en la mayoría de las personas es lo que echa en falta. Se nos pone así un poco metafísica Daniela, arroba Milaesker. Y por ejemplo en Facebook, nos ha escrito un privado, José desde Zamora, que él dice que echa de menos, al hilo de lo que comentamos hace un momento de las videoconsolas, las consolas antiguas, las que eran prácticamente como un mueble más en la casa. Él recuerda que tenía dos, tenía la Nintendo y la Nimpondo, que era una versión, digamos, pirata de la Nintendo.
¿Nimpondo?
Sí, nos cuenta.
En mi vida.
1000 juegos. Decía que tenía capacidad para 1000 juegos, que tenía juegos hasta diferentes versiones, 6 o 7 versiones del mismo juego y bastante curiosas. Y como tú, o como José, o como Daniela, arroba Milaesker, pues nos puedes escribir a lanoche@cope.es, ahí nos puedes escribir un email, o también nos puedes escribir en las redes sociales, en facebook.com/lanochedecope, en Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope, o bien nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 y nos cuentas qué son esas cosas que echas de menos.
Se ha aprobado una ley en Israel histórica realmente, un proyecto para el alistamiento de los judíos ortodoxos que desde hace un montón de años estaban libres de realizar el sistema militar obligatorio en el país israelí. Hay que recordar que allí la mili tiene una duración aproximadamente de 3 años y la hacen tanto hombres como mujeres por la necesidad de defensa militar que tiene Israel. Contactamos con nuestro corresponsal allí, con nuestro corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. Daniel, muy buenas noches.
Buenas noches, Artaun.
Daniel, ¿cómo surge el hecho de que los ortodoxos estuvieran libres hasta ahora de realizar el servicio militar?
Pues sí, es histórico. Este estado fue creado hace 65 años y después de 2000 años de que los judíos decorren por el mundo y son unificados y protegidos por una religión y se mantienen tantos años como un pueblo por la religión, y cuando se crea el Estado de Israel, los dirigentes sionistas del Estado, principalmente el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, hace un acuerdo con el establishment ultra religioso, que era muy pequeño en esa oportunidad, que habrá un grupo de estudiantes de la Biblia, de la Torá, que se dedicarán justamente a eso, a mantener esa vela encendida de la religión que cuidó al pueblo durante tantos años, algo muy poético, muy histórico, pero en los 65 años que transcurrieron desde entonces, esos 400 jóvenes ultra religiosos que se dedicaban a estudiar la Biblia por año, se convirtieron en 8.000, en una camada de 8.000 cada año, y entonces el sentimiento de inecuanimidad en la población laica israelí, por supuesto, es muy espeso.
¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora? ¿Qué es lo que ha llevado al cambio todo esto? Además, me imagino que de que un brote social cada vez más palpable, algo ha tenido que pasar también entre los políticos para que hayan decidido meter mano a este asunto, ¿no?
Sí, bueno, pero en primer lugar, lo que fue aprobado es por el gobierno y aún debe ser refrendado por la Knesset en 3 votos en realidad, pero seguramente obtendrá la mayoría porque es una presentación del gobierno de la coalición. El hecho de que tantos jóvenes ultrarreligiosos no sirven en el ejército, para no ir al ejército, en realidad deben inscribirse en esas escuelas, en esas yeshivot, en esas escuelas en las cuales se sientan años desde la noche, desde la mañana hasta la noche, y a veces de la noche a la mañana a estudiar la Biblia, y por ese motivo tampoco salen a trabajar. Y esta comunidad ultrarreligiosa en Israel es extremadamente humilde, pobre, justamente porque no van a trabajar, porque se sientan a estudiar. Esta nueva ley cambiaría eso, dejaría solo un mínimo de 1.800 excelentes alumnos, porque como tú te imaginarás, no todos los 8.000 jóvenes que de la camada de cada año son excelentes alumnos que pueden estudiarse la Biblia y los preceptos de memoria y creer y amarlos, pero sí 1.800 seleccionados serán los que permanezcan, el resto en una forma escalonada hasta el 2017 se enrolarán, pero no a la edad de 18 años, sino a la edad de 21 años. Y justamente esto es algo que no satisface tanto a la población laica, porque como esta población contrae matrimonio muy joven, en la mayoría de los casos a los 18 años, él y ella, a los 21 años ya están casados y tienen 4 o 5 hijos, de modo que hacen un servicio militar mucho más corto, no 36 meses como los hombres o 24 como las mujeres, sino de 18 meses para los hombres, y además tienen varios hijos, entonces reciben un salario que es 3 o 4 veces mayor que el salario que recibe un soldado soltero sin hijos que se enrola a los 18 años.
Daniel, en Israel no está reconocida la objeción de conciencia al servicio militar, ¿verdad?
Sí, no. Hay un número anualmente de jóvenes y jovencitas que logran eximirse por conciencia. También están las necesidades naturales de enrolamiento, que a veces no necesitan a todos los miles de jóvenes que terminan el servicio en la escuela secundaria y cumplen sus 18 años. Y entonces, de acuerdo a las necesidades del ejército, justamente el enrolamiento de estos ultrarreligiosos va a provocar cambios en el ejército, porque algunas de las condiciones son que ellos no servirán junto con chicas y también deberán cumplirse con muy estrictamente todas las leyes de la kashrut, de la comida kasher, de no mezclar carne con leche, no comer carne de cerdo y otras reglas que el ejército cumple, pero no tan estrictamente, y deberá adaptarse.
Y en cualquier caso, me imagino que, a pesar de que, como decías tú, todavía la Cámara de los Diputados no ha aprobado este proyecto del gobierno, sí habrá habido reacciones por parte de los principales líderes ultraortodoxos, ¿no?
Sí, los hay. Hay también manifestaciones. Muchos de ellos confían en que los próximos 4 años que transcurrirán cambiarán los gobiernos, cambiará la formación de la Knesset, se producirán algunas cosas, quizás caiga la bomba atómica iraní, cualquiera de esos contingencias que podrían hacer que se marche atrás en esta resolución o en esta ley que seguramente será aprobada mientras tanto, y que el status quo permanezca. Pero los políticos israelíes, y principalmente la composición de este gobierno actual, formado hace 4 meses, que no cuenta con ultrarreligiosos en su coalición, confían que la ley es buena para todos y la van a llevar adelante. Y se trata no solo del enrolamiento al ejército, sino también al servicio civil. En esta ley no está incluida la población árabe musulmán de ciudadanía israelí, que tampoco se enrolan en el ejército por motivos obvios, el Artaún, porque se sienten palestinos y no pueden formar parte del ejército israelí que combate o reprime a los palestinos, pero ellos sí podrían hacer el servicio social en sus propias comunidades, en escuelas, en hospitales, en asilos, y gran parte de los jóvenes árabes israelíes se niegan a colaborar, dicen ellos, con el establishment sionista, con el establishment israelí, y tampoco quieren hacer el servicio civil.
¿Aproximadamente tienes un cálculo de cuánto, de qué porcentaje de la población israelí puede ser ultraortodoxa?
Sí, aproximadamente un 15%, diríamos que un 20, un 25% de la población israelí es religioso en diversos grados de su creencia y de su actividad, pero los ultrarreligiosos son alrededor del 15%, y el hecho es que tienen más o menos el 15% de los escaños en el Parlamento.
Bueno, es que el 15% es uno de cada seis o uno de cada siete israelíes, que no es, desde luego, una proporción nada desdeñable. Por lo tanto, las costumbres del país van a cambiar. Yo creo que sí estamos hablando de un proyecto de ley verdaderamente histórico para un país como el israelí.
Sí, pero quizás uno de los aspectos más importantes del proyecto de ley es permitir que esta población pueda salir a trabajar, pueda crearse profesiones y pueda ganarse la vida no viviendo del servicio social, del seguro social, y por una parte mejorar su nivel de vida y por otra parte el de la economía nacional.
Pues interesante esta última reflexión que hace nuestro corresponsal en Israel, Daniel Blumenthal. Daniel, muchas gracias por acercarnos de una forma más sencilla qué es lo que está pasando con este proyecto de ley y cómo va a afectar al pueblo de Israel la posibilidad de que los judíos ortodoxos pasen por el servicio militar, eso sí, en unas circunstancias un tanto particulares. Muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias, buenas noches y un abrazo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ya estamos en verano y la tensión es pues un asunto que nos tiene que preocupar. Cuidar la tensión, la hipertensión, la hipotensión, todo lo referente a la tensión, de eso vamos a hablar esta noche. Esteban Pérez Almeida, doctor.
Muy buenas, sí señor, de eso. Vamos a hablar de la tensión, las cañerías también, ¿por qué no?
Las cañerías.
Claro, para que nos entiendan todo. Y bueno, cuando llega el verano, pues hay muchos problemas con los que tienen la tensión baja. La tensión baja es un seguro de vida, y eso nos dicen los que saben de ello. Pero cuando tenemos el calor, los vasos pues se dilatan más, a lo mejor no hemos bebido lo suficiente y te puede bajar más la tensión de lo que tenías previsto o de lo que fuese necesario. Es la típica persona que de buenas a primeras estás en un día de calor, con agobio, estás a lo mejor en el metro y que ¡tablum! ¿Y qué es lo que le pasa? Que se ha caído. Y ya pues cuando se cae, pues más de uno según se acerca y dice no, que va a ser a lo mejor algo de tensión. Ahora veremos el cómo diferenciarlo uno del otro y sobre todo cómo actuar. Pero no solamente el tema de la hipertensión, Nartown, sino también la hipertensión. Hay otros que, por el contrario, lo que tienen es la tensión alta. Eso, desde luego, no es un seguro de vida, sino es tener más papeletas para que nos pueda dar un jamacuco. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ella. Y cuando llega el verano, pues resulta que a lo mejor bebes más, sí. Tomas más aperitivo, la comida pues comes más fuera de casa y está más salada. En fin, que sin darte cuenta, poco a poco, pues la tensión se va resintiendo, aumenta, y eso desde luego es un peligro, y también vamos a ver pues cómo evitarlo. Vamos a ver cómo se puede ser feliz. A ti, a mí lo que más nos gusta es que tu audiencia sea feliz, y eso es lo que queremos, es decir, que no nos obsesionemos en exceso, pero vamos a ver cómo podemos andar tranquilamente pues tomando un aperitivo, haciendo lo que nos dé la gana, pero controlando también los que sean hipertensos pues sus cifras de tensión. Sin olvidar algo que es fundamental. Y es que cuando preparamos la maleta para irnos de vacaciones, y en muchas ocasiones también, pues cuando salimos con los amigos, pues tenemos unas pastillitas, que son esas pastillitas que nos da el médico, que lo da perfectamente, porque lo veremos después, es decir, si algo tiene tratamiento hoy en día son los problemas de tensión, pero a lo mejor tú tienes esa hipertensión y se te olvida la pastilla. Y dice, bah, no pasa nada, si voy a estar fuera de casa el fin de semana y un poquito más, pues bueno, no tomas la pastilla y después vienen las consecuencias. Porque el tratamiento para la hipertensión es un tratamiento crónico. Y por lo tanto, queridas amigas, queridos amigos, no olvidable.
Pues para hablar de ello tenemos al doctor Emilio Márquez, que es miembro de la directiva de la Sociedad Española de Hipertensión. Doctor Márquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien. Muy bien, buenas noches y muchas gracias por atender nuestra llamada.
¿De qué? Muchas gracias.
Bueno, decía que ahora cuando llega el verano, si te parece, empezamos por el tema de la hipotensión. Es que cuando llega el verano, más de uno habrá visto a alguien que ¡blat!, que se cae. Y los que tienen la tensión baja dicen, uy, ahora tengo que andar con más cuidado. ¿Por qué es esto?
Bueno, eso es cierto. Y como ha dicho usted anteriormente, pues cuando viene el calor, pues los vasos sanguíneos se dilatan con el calor, se ensanchan por decirlo de alguna forma, se pierde la fuerza para circular normalmente y se produce pues el descenso de la presión arterial. Y eso pues está causado por el propio calor, pero sobre todo cuando se toma el calor en exceso.
Decía yo antes que ustedes, los que saben de verdad en cuanto a la tensión se refiere, nos dicen siempre que las personas hipotensas tienen casi un seguro de vida.
Bueno, lo que está claro es que el tener la tensión alta pues se asocia a la posibilidad, a la probabilidad de padecer alguna enfermedad cardiovascular. Y por supuesto aquellas personas que tienen las presiones arteriales más bajas, pues esos problemas pues tienen mucha menos probabilidad de que se padezcan. Por eso nuestro objetivo siempre, en toda la población en general, pues tener unas cifras de presión arterial pues en lo que nosotros llamamos objetivos de control, ¿no? Siempre hay que procurar de forma general pues tener unas presiones arteriales que la máxima pues siempre esté por debajo de 140, de 14, y la mínima que esté siempre por debajo de 90 o de 9, como la población dice. O sea, siempre hay que procurar que sea así. Pero lo que está claro que a menor descenso, a menores presiones, menor probabilidad de padecer una enfermedad cardiovascular y mayor probabilidad de vivir una vida larga y sana.
Y sana, sí señor. Bueno, los que tienen problemas de hipotensión, digo problemas porque de buenas a primeras pues tienen esos desvanecimientos, siempre preguntan, ¿y esto tiene tratamiento? ¿Tiene tratamiento la hipotensión, doctor?
Bueno, más que tratamiento lo que tiene es prevención, porque la hipotensión tiene una serie de síntomas, ¿eh? Los síntomas del descenso de la presión arterial pues suelen ser mareos, suelen ser palidez, cansancio, náusea, incluso ahogos, palpitaciones, dolor de cabeza y bueno, incluso desmayo, ¿no? Entonces la hipotensión o la podemos tener porque la persona tenga la tensión de forma baja, mantenida, o puede ser por un descenso brusco de la presión arterial. Entonces los síntomas son distintos. Si es de una forma mantenida, pues tenemos esos síntomas que he comentado. Si es de forma brusca, pues lo que vamos a tener pues una lipotimia, un desmayo, y la persona pues se puede caer al suelo. Es decir, que los síntomas van a ser un poco distintos. Entonces, pues tratamiento sí que lo tiene, pero bueno, lo podemos prevenir sobre todo.
Perfecto. Y para los que nos escuchan ahora, si nos encontramos a alguien que en el metro, donde sea, que de buenas a primeras pues ha tenido un pequeño desmayo de esos que usted nos comenta, entre que llega la ambulancia, los servicios de urgencia, lo que sea, ¿qué es lo que hay que hacer por si es una hipotensión? Porque a lo mejor va y te dice, no, es que yo tengo la tensión baja. ¿Qué es lo que hay que hacer para que se recupere?
Bueno, si nos encontramos a una persona, pues por ejemplo en el metro, que estaba bien y que de repente pues ha comenzado pues con mareo, con palidez en su cara y sobre todo que empieza con sudores, pues lo que hay que hacer, probablemente la persona se vaya a caer, lo que hay que agarrarlo y si es posible pues tenderlo inmediatamente en el suelo. Y una vez que lo tengamos tendido, si sospechamos, si tienen esos síntomas, lo más probable, y va en el metro pues y estamos en verano, pues es que sea una bajada de tensión, una lipotimia. Entonces, una de las cosas de que siempre hay que hacer es intentar levantarle los pies. Siempre pues la espalda en el suelo, la cabeza en el suelo y los pies levantados durante un buen rato. La mayor parte, bueno, casi el 99% o más de los pacientes pues se van a recuperar simplemente con esa maniobra de estar tumbado y los pies hacia arriba, se van a recuperar en un par de minutos, en dos o tres minutos, y la mayoría de las veces cuando llegamos los médicos en esas situaciones, casi siempre pues el paciente se llega a recuperar.
Perfecto. Está recuperado. Bueno, pues ese es uno de los problemas, la hipotensión, que ahora en verano, pues como bien nos dice el doctor Márquez, pues se da más por el calor y demás. Pero también me gustaría dar un toque, aunque sea de refilón, a la hipertensión, que sí que se lleva por delante vida. ¿En verano las crisis hipertensivas son mayores o no?
Bueno, pues eso depende, porque evidentemente cuando hace más calor, pues la presión arterial desciende.
Baja.
Entonces, de forma general, pues nuestros hipertensos pues suelen tener pues a lo mejor un 60 o 70% de las hipertensiones, de los hipertensos, presiones arteriales pues más bajitas. Eso es la norma general. Entonces, claro, en estos pacientes pues hay muchos pues que se notan síntomas, sobre todo si se toman las pastillas, como de forma general hay que hacer, de tomarla a primera hora de la mañana, levantarse, pues muchos pacientes pues cuando llega a las 12 de la mañana o a la una del mediodía, pues se notan hipotensos, es decir, no tienen una crisis de hipotensión, como he comentado antes, pero se pueden encontrar pues con astenia, con cansancio, a lo mejor con palpitaciones, con dolor de cabeza, se sienten mal, y eso en muchas ocasiones es una hipotensión que realmente tiene por el descenso de la presión arterial que produce la pastilla, que se acentúa pues más en el verano. Entonces, por lógica, pues las crisis hipertensivas pues son menores. Pero ya también lo habéis comentado vosotros en el momento de presentar el programa, que en el verano pues es más frecuente,
sí,
el incumplimiento del tratamiento farmacológico. Y ese sí que realmente es un problema que nos encontramos con mucha mayor frecuencia durante el verano.
Perfecto.
Vamos a hablar con Pilar García, que es paciente hipertensa y que su madre también lo era. Pilar, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Buenas noches, Pilar, dime.
A ver, doctor, yo, bueno, soy hipertensa, mi madre lo era, pero yo me controlo muy bastante bien desde que empecé a tomar las medicinas.
Bien, ¿cuánto tiempo lleva tomando las medicinas?
5 años.
Bien, y con las medicinas se controla, pero también necesitará algo de dieta, algo de cosas, ¿no?
Hombre, sí, perfecto. vamos a ver, yo me empecé a tomarme en abril, luego me lo cambiaron y tomé a medir, y una solamente por la mañana.
Perfecto.
Pero yo camino todos los días.
Perfecto.
Me hago pues como 4 o 5 kilómetros diarios, y luego esa es una dieta bastante, vamos, toda la vida la hemos llevado muy equilibrada, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Vamos a saludar también a David de Lienas, si te parece, Dactán Lartau.
Sí, perfecto.
Bien, muy bien. Bueno, me dicen que tenemos un problema con David. Vamos a intentar recuperarle ahora. Bien, Pilar, es que queríamos hablar con David porque él es el director de la Escuela Velar de Barcelona, que está especializada en precisamente biodieta. Ana Luisa, ¿lo localizamos? Sí, buenas noches. ¿David? Bueno, me dicen que no está David. Pues nada, pues no está David.
Vamos a despedir al doctor Emilio Márquez, que lo tenemos todavía con nosotros, doctor.
Muy bien.
Buenas noches.
Pues muchísimas gracias, por atendernos.
Pues buenas noches, hasta ahora.
Buenas noches.
Hasta
luego.
Bueno, pues entre tanto, y ya nos quedan unos minutitos, recuperamos con Pilar. Pilar, nos decía que su madre también es hipertensa, ¿no?
Mi madre fue hipertensa, sí.
Fue hipertensa. ¿Y tiene usted familia?
No, yo no tenía nadie. Bueno, ahora tengo una hermana también, mayor que yo, pero bueno.
¿Y la hermana también es hipertensa?
Sí, sí, mi hermana más que yo. Yo tengo muy poquito. Yo soy muy porque a lo mejor me lo controlo muy a tiempo, soy más joven y bueno.
Perfecto.
Hago mi dieta y hago mi todo el día caminar mucho.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Pilar.
Venga, pues muchas gracias. Y a usted, doctor.
Bien, y ahora sí que saludamos a...
Sí, ya tenemos a David Lienas, que es director de la Escuela Velart de Barcelona, especializada en biodietética. David, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches. Bueno, qué bien esto de biodietética, especializarse en algo tan importante como la salud a través de la dieta.
Bueno, es lo que intentamos. Es decir, nosotros consideramos que un buen cocinero no solo debe cocinar muy bien y gestionar bien los costes, sino también hacerlo sano y equilibrado.
Comentaba yo antes que las personas hipertensas pueden disfrutar de una muy buena mesa y pueden ser unos gourmet sin estar agrediendo a lo que es su tensión, es decir, sin mucho salado y sin muchas historias, ¿no?
Exacto. Sí, sí, en efecto. Es decir, muchas veces lo que, por desgracia, nos encontramos como cocineros es que nos viene gente y nos dice, mira, me han encontrado que soy hipertenso. A veces la hipertensión, como ustedes saben, pues puede venir por problemas renales que he afectado o viceversa, incluso por colesterol, etcétera. Son muchas las variantes. Pero muchas veces lo que ocurre primero es que el médico me ha prohibido comer sal, sí. Con sal, ¿no? Sodio principalmente. Entonces, claro, para mucha gente es una gran desgracia porque los alimentos sin sal, sin cocinarlos bien, pues conlleva que no tengan sabor de nada, como mínimo al principio, ¿no? Entonces, como cocineros, nosotros los enseñamos que se puede cocinar también sin sal, con otras alternativas a la sal de sodio, pero además, haciendo uso de unas buenas técnicas, los alimentos pueden resultar igual o más sabrosos que cuando los condimentamos con sal.
Sorpréndenos, danos receta.
A ver, por ejemplo, yo diría que aquí es obvio que nosotros, si no hay un problema añadido de insuficiencias renales, es decir, de problemas de riñones, podemos sustituir la sal de sodio por sal de potasio. Lo que pasa es que a la gente que no le guste el amargo, pues el potasio es un poco amargo y por lo tanto la descartaría. Entonces, yo siempre digo, una de las cosas que hay muy claras es que lo que potencia mucho el sabor de un alimento es lo que nosotros le llamamos las reacciones de Maillard, es decir, el dorado que aparece cuando sometemos a un ingrediente a temperaturas por encima de los 140 grados.
¿Eso es lo que le potencia?
Eso es una de las cosas que potencia mucho. La otra cosa que podríamos usar, y que de hecho se usa mucho, es la utilización de condimentos, ya sean hierbas o especias, que potencian también el sabor sin dar ese punto de salazón.
Perfecto. Según me estás comentando, yo me estoy imaginando ahora, pues no sé, un buen pescado, un bacalao.
Por ejemplo.
Que ese, por ejemplo, siempre la primera, ponerlo a la plancha, siempre por la zona de la piel. Empezando,
exacto,
bien,
sí, sí.
Lo pongo por ahí, lo sello bien, pom, 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 y al final lo dejo que me saque costrita. ¿Eso me está potenciando el bacalao?
Esto potencia el sabor del bacalao. De hecho, tendría que ser un bacalao fresco y no desalado, digamos.
Claro,
¿no?
Claro, el fresco, propias, evidentemente.
¿No? Sí. Pero esto sería una de las opciones. La otra opción, a ver, nosotros cuando cocinamos una carne o un pescado, en un ambiente húmedo, por ejemplo, cuando hacemos un estofado, sí, no conseguimos ablandarla porque el colágeno se funde, ¿no? Y por lo tanto pierde su rigidez. Sin embargo, una vez que estamos cociendo la carne en este ambiente húmedo o, digamos, con un líquido, las moléculas aromáticas y sapídicas pasan al agua, por decirlo así, al caldo, ¿no?
Sí.
Entonces, obviamente, si vamos a cocinar una carne o un pescado en un ambiente húmedo, o nos lo comemos con todo el guiso y, por lo tanto, cuando hacemos un estofado es fantástico, ¿no? Y digo un estofado o un suquet de pescado, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, o cualquier otro guiso que tenga incorporado
el jugo,
¿no? Sí. Pero cuando no, lo que normalmente se aconseja es hacer unas cocciones mixtas, es decir,
bien,
una opción es
primero
la cocción a la plancha, como indicábamos, pero para piezas grandes, para evitar también que aparezcan grasas por en medio, porque la grasa también puede influir negativamente en la hipertensión arterial como consecuencia por una parte por el sobrepeso y por otra parte pues la aparición de colesterol.
Sí.
¿No? Sobre todo si son grasas saturadas, pues la otra opción que se aconseja para piezas grandes y no para hacer simplemente un pescado a la plancha sería cocerlo a la plancha directamente, por lo tanto sellarle los poros.
Eso.
Y hacer esa costrita dorada que además da un punto de sabor distinto. De hecho, estamos caramelizando la carne o el pescado y estamos concentrando en su interior sus jugos y por lo tanto su sabor, ¿no? Y luego la cocción, acabarla al vapor. De hecho, lo que haría es que llegara la cocción relajadamente al vapor o al horno, que llegara la cocción relajadamente hacia el interior, ¿no?
Bien. Esto con el horno es absolutamente fundamental.
Exacto.
Y con la carne, yo siempre digo, hay que sellar primero, ¿sí? Y cuando alguien se mete a cocinar y no me sella, digo, dentro jamás va a estar jugoso.
Exacto.
Y al final te das cuenta de que sin tanta historia de sal ni demás, estás comiendo algo sabroso, que sabe a lo que tiene que ser, a carne o al pescado o a lo que estés haciendo, y que es muchísimo más sano.
Totalmente de acuerdo.
Bien.
Además, yo aquí añadiré otra cosa.
Dime.
Muchas veces, aquí estamos hablando de carne o pescado, pero hay muchas otras cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, pues hacemos una sopa, por ejemplo, ¿no? Claro, un caldo sin sal pues puede resultar muy insípido, ¿no? Entonces, una de las cosas que aconsejo es cuando vayamos a hacer un caldo, en vez de poner todos los ingredientes ya limpios y porcionados en crudo dentro del agua, sí, lo que aconsejo es porcionarlos y hacer una cocción como si estuviésemos haciendo un guiso. Por lo tanto, ponemos, por ejemplo, un caldo típico de pollo que todos hacemos en casa, pues ponemos un poco de cebolla, la cortamos y la doramos un poquitín, claro, con un chorrito de aceite. Claro. Luego le añadimos la cebolla, la zanahoria.
Lo pochas un poquito antes.
Exacto.
¿No?
Y luego, al final, añadimos también el pollo o la gallina, lo que queramos, mejor pollo que tiene menos grasa, evidentemente eliminando de la piel, etcétera, que le va a dar menos grasa al caldo. Y una vez hecho esto, mojamos, pero mojamos justo hasta cubrir el género que tengamos. No pongamos 3 o 4 litros en la cazuela, ¿no? Porque de esta forma tendríamos un caldo mucho más concentrado de sabor al que no le hará falta sal.
Perfecto. Y bueno, nos queda un detalle en este último minutito. Yo digo, sí, que ahora son muchos los que están a tomar un pincho, a tomar lo que sea. Yo digo que se puede comer pinchos, se pueden tomar aperitivos sin dañar también lo que es la atención de uno, ¿no?
Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Es decir, aquí lo que tendríamos que buscar nosotros es aquellos pinchos que estén cocinados con los mejores aceites, que aquí en España tenemos aceites muy buenos de oliva que nos van a provocar menos saturación de colesterol, por un lado. La otra cosa es buscar aquellos ingredientes. Normalmente, todo lo que es cocina natural respecto a la cocina preparada suele tener menos niveles de sal. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Y los pinchos en general que tenemos nosotros, yo diría que una gran mayoría son pinchos muy, muy sanos. Y simplemente sería cuestión de buscar aquellos que tengan menos salsas en general, que suelen ser, digamos, salsas preparadas tipo mayonesas y similares, ¿no?
Así es, pues la verdad que da gusto ver cómo hay artistas de la cocina como David Liena, que está metido en este mundo de la biodietética, y al final eso de la biodietética es sinónimo de salud.
Exacto.
Muchas gracias.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches.
Pues buenas noches, David Lienas, director de la Escuela Belar de Barcelona. La verdad es que a mí se me queda un poco me queda la impresión de que tiene mucho que ver el que hagamos con mimo, después de escuchar a David, el que hagamos con mimo, bueno, sobre todo cuando estamos en casa, todo el asunto alimenticio, ¿no? Que muchas veces decimos, no, hay que comer limpio, hay que comer dieta mediterránea, hay que comer... Pero claro, la hipertensión, que es un asunto que preocupa y que afecta a muchísimos españoles, pues tiene que ver con pasar más tiempo en la cocina también.
Por supuesto, por supuesto.
Y es que en España se pasa cada vez menos tiempo en la cocina.
Por desgracia. Y después hay un dato, se pasa cada vez menos tiempo. Y lo que es la cultura culinaria, que yo creo que es algo absolutamente fundamental, yo soy un defensor, lo que es la cultura culinaria, pues se está perdiendo y cada vez más. Los platos que nos ha comentado David, muchos de ellos, si te das cuenta, son muy sencillos. Es el ABC, es decir, por ejemplo, el bacalao que comentamos. Pues a mí se me está ocurriendo una receta que es sencillísima. Tú te coges el bacalao y eso sí, previamente lo vas a hacer al horno, pero previamente lo que coges es una sartén con poco aceite y sencillamente me lo sellas. Lo pones primero por la zona, siempre el bacalao al principio por la zona de la piel para que vaya soltando, sí, esa gelatina. No te pases mucho porque la piel, un lateral, otro lateral y abajo, y después vuelves otra vez a la piel para que entonces siga soltando esa gelatina. Pero el bacalao ya está sellado. Y después, en esto habrás tardado 4 minutos, si es que llega. Después te has preparado antes una fuente para el horno, en donde, pues se me está ocurriendo, puedes tener un poco de tomate, un poco de cebolla, vuelves a poner el bacalao con la piel hacia abajo y te lo llevas al horno y tú te olvidas, sencillamente lo programas. Al tener el bacalao sellado, ese alimento cuando lo sacas va a estar jugoso, que es absolutamente fundamental. Al tener la piel y lo que es el bacalao más dorado, pues estás entresacando el sabor del bacalao. Es decir, de verdad estás comiendo bacalao. Porque es que de otra forma, en la cocina yo veo a mucha gente que, que a mí las especies me encanta, sal y sal y sal. ¿Por qué? Porque estás soso. No, hijo mío, no, hija mía. Es decir, saca el sabor del que tienes, claro, que sacar de la carne o del pescado y así. O los gazpachos, que ahora nos estamos Ahora ya es el momento fetén del gazpacho. Un gazpacho no tiene que estar salado ni para atrás. Y un gazpacho para el diabético tampoco tiene que llevar ese pan. Tendrá que llevar más cantidad de tomate. Bueno, al gazpacho lo engañas perfectísimamente. Y una historia. Dos trucos. Uno, me gusta la cocina, se ve. Uno, si tú coges el gazpacho y al final le pones un toque de salsa de ketchup, verás que es un gazpacho totalmente distinto. Si lo estás haciendo de tomate, porque lo podemos hacer de remolacha, de los sandías, de lo que queramos. Pero el otro, si le pones también una hojita de hierbabuena, hierbahuerto, que es en Canarias, a menta, que es aquí, verás cómo te cambia y te olvidas totalmente de la sal. No totalmente, pero sí mucho.
Pues esas son las lecciones del chef Pérez Almeida, que ha tenido a bien inaugurar hoy una nueva sección gastronómica. Y me parece muy bien, además.
Muy bien.
Una buena forma de terminar con la lección de la hipertensión y la hipotensión. Esteban, muchísimas gracias.
Un abrazo. Hasta luego.
Cristina Sánchez, muy buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí como todos los lunes.
Igualmente. Cuéntanos.
Cuéntote. Mira, hoy tenemos con nosotros, además, en el estudio
y
armadito con una guitarra, a Davile Matellán. Davile Matellán es un cantante que ha puesto en marcha con otros amiguetes una iniciativa solidaria, como cabe de esperar en este espacio de solidaridad, que se llama Musicauciados. Y ojo al lema, si no atienden a razones, que atiendan a canciones.
Muy bien visto.
Muy bien visto, ¿no? Pues
sí.
Ya que le tenemos a él, para que te lo voy a contar yo en qué consiste, ¿no?
Davile, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Qué tal
buenas
estás?
Noches. ¿Qué tal? Muy bien.
¿Sí?
Gracias por invitarme a la noche.
Se lo faltaba. Gracias a ti por venir aquí. Oye, Musicauciados, ¿qué es Musicauciados?
Bueno, Musicauciados es una iniciativa que surge de la manera más espontánea y natural, que es un pensamiento mío y que hice público en Twitter.
¿Sí?
Fue algo que empecé a través de Twitter y, bueno, buscaba a través de la música pues aportar a gente que lo está pasando mal e intentar hacer de la música un vehículo por el cual pues podamos llegar a ayudar a todo el mundo posible. Uh-huh. Desde la mayor humildad y sin meternos en temas políticos. Ni...
Lógicamente, Musicauciados tiene una doble vertiente, la música y los desahuciados, ¿no? De ahí la palabra, o el palabro, ¿no?
Claro, pero realmente va más allá.
Va más allá.
Claro, no es simplemente un tema de protesta ni nada, porque como te digo, desde el primer momento, creo que la política hay que dejársela a quien entiende y sabe de ella. Nosotros hacemos canciones y simplemente pues es algo más simple, ¿no? Hay tres ingredientes, que es un músico, una sala donde tocar y un público que aporte,
claro,
la comida para llevársela.
Porque tú dices, yo tengo un don, tengo amigos que tienen un don o una vocación, que es la música, la voy a poner al servicio de la gente que más lo necesita de mi país, que lo están pasando fatal, ¿no? ¿Y cómo de un pensamiento en Twitter esto se convierte en una realidad del 24 al 28 de junio en Madrid y hoy y toda la semana en Vigo? Porque claro, una cosa es que tú digas, venga, voy a poner mis talentos al servicio de la gente, pero otra cosa es que eso se convierta en realidad.
Pues mucho teléfono, mucho hablar con amigos músicos, hablar con salas, explicarle la idea, y no ha habido nada más. Ha sido un trabajo de contacto directo con todo el mundo implicado en esto, y bueno, ha ido poco a poco creciendo, poco a poco ha sido más fácil porque ya no había que explicar demasiado, como al principio en Madrid era como un poco... No sé, había salas que no entendían nada, esto de cómo que a cambio de comida, conciertos, no sé, al principio era un poco lío.
Novedoso,
pero,
como sí, poco, ¿no?
Sí, pero bueno, estoy muy contento porque en Madrid casi llegamos casi a los 500 kilos de comida.
Que... Hablas de comida, así que explícanos qué tiene que ver la comida con la música, con Musicauciados, ¿cómo funciona esto?
Pues como te decía, no, al no ser solamente y no centrarlo solamente en el tema de desahucios, lo que hemos hecho y estamos haciendo ahora en Vigo y hace unas semanas en Madrid, es pues cambiar el concepto entrada y el pago.
Para entrar a una sala.
Exactamente. Y que el pago, entre comillas, o la manera de entrar sea pues que la gente venga con su comida y a cambio de esa comida pues va a disfrutar de un concierto en directo.
Comida, entiendo, no perecedera para aquellos que tanto lo necesitan.
Exactamente. Uh-huh. Ahí, claro, ya va ese tema. O sea, realmente no se puede controlar que esa comida vaya a un caso de desahucio.
Sí, 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 sí.
Es sí. Más genérico.
Bueno, pero confiasteis, decidisteis, elegisteis una entidad, en este caso el Banco de Alimentos de Madrid, que bien conocemos su labor y sabemos que está trabajando perfectamente y de una manera brutal con todas las personas que lo necesitan, bueno, que necesitan comer en Madrid.
No, en vano, a nivel nacional son el Banco de Alimentos a nivel nacional ha sido Premio Príncipe
de Asturias,
Príncipe, ¿no?
De Asturias, eso es. O sea, que ya es verdad que no es un caso concreto, aunque antes me adelantabas que lo perfecto, lo que vosotros queréis aspirar es a conocer casos concretos de personas y poder ayudar a esas personas con nombres y apellidos, ¿no?
Esa es la idea, ir poquito a poco creciendo, centrándonos en casos concretos. Queremos que no haya ningún tipo de intermediario. Exacto. Queremos, si hay que hacer un concierto y lo recaudado, dárselo pues a una persona en concreto que tenga nombre y apellidos, y estéis pasando una situación complicada, pues se hará, claro.
Claro, porque no siempre tiene por qué ser comida, ¿no? La idea es el cambio, es la ayuda, dependiendo de la necesidad, porque bueno, en Vigo también se lo vais a dar al Banco de Alimentos de Vigo, pero sí. Si contactáis con una entidad que trabaja a lo mejor con niños en un futuro, pues a lo mejor lo que necesitan son cunas, o lo que necesitan son chupetes,
o
¿no?
O pañales.
Exacto. De hecho, justo mira, eso que estáis comentando pasó porque el Banco de Alimentos de Madrid nos dijo que bueno, que evidentemente se agradecía el arroz, la pasta, todo ese tipo de comida.
Los avanzos,
claro,
todo eso.
Pero que lo que realmente hacía falta era, pues eso, papillas.
Ajá.
Y bueno, pues tuvimos la suerte de que lo publicamos, pedimos por favor que la gente trajera ese tipo de
y
cosas.
Y os llevaron papillas, claro, y pañales, claro, y cosas de bebés. Claro. Qué bien, qué bien.
Entonces, ya te digo, si ninguno de nosotros es profesional de esto, ninguno de nosotros tiene experiencia en causas benéficas ni en organizaciones benéficas, pero bueno.
Oye, querer es poder, ¿no?
Claro, claro. Todo es aprender.
Porque después va Algeciras.
Sí, luego a final de julio, el 26 y 27, vamos a Algeciras y allí también vamos a hacer, pues, seguir el mismo sistema.
Oye, en el mundo de la música, bueno, no es que os conozcáis todos, pero sí que tenéis grupos afines, cantantes afines, que os vais conociendo de un sitio en otro, en conciertos normales, digamos, donde vosotros tenéis un caché o cobráis por entrada o lo que sea. ¿Te resultó muy difícil ponerte en contacto con una serie de gente que ahora te acompaña para que pudieran dar el sí?
No, porque directamente, como dices, ya nos vamos conociendo y directamente a esa gente con la que presuponía o intuía o sabía 100% que, que no iba a hacerlo, pues directamente no se lo propuse. A todo el mundo que se lo propuesto...
¿Te ha dicho que sí?
Ha dicho que sí,
rotundamente. Bueno.
Sí, pero tienes toda la razón. O sea, hay gente que pues que seguramente no quiere hacerlo sin cobrar. Yo lo respeto, pero esa gente no va a estar en...
Bueno, como todo en la vida, ¿no?
Claro, pero esa gente no va a estar en Música Ociados porque aquí no va a cobrar nadie,
¿cuántos,
evidentemente.
¿Cuántos sois los que estáis en el lío ahora mismo, más o menos?
Pues ahora mismo estoy, bueno, yo como cabeza visible,
sí,
el burro primero, y bueno, pues luego tengo a gente, a Félix Moreno y Álvaro Nieva, que son los que se están encargando del tema de la comunicación,
sí,
todo el tema de prensa también de manera gratuita, pues sin cobrar nada, evidentemente ellos se están encargando de moverlo todo, pues tenemos gente que nos está haciendo el diseño de los carteles también de manera gratuita y aportando, pues, todo lo que tienen. Y bueno, en cada ciudad luego, en el caso de Vigo, pues hay una persona que se llama Iván Marciano, que se está encargando de organizarlo todo allí. La idea es que la gente de cada ciudad a la que vayamos a ir, si hay alguien de allí que conoce mejor las salas, conoce mejor las bandas de allí, conoce, bueno, cada uno en su ciudad pues conoce más cosas, ¿no?
Claro.
Y en este caso, pues, él se está encargando allí en Vigo de ser un poco el organizador de todo.
Del 24 al 28 de junio habéis estado en Madrid.
Sí.
Madrid es una ciudad tan grande que hay sitio para todo tipo de iniciativas, solidarias, no solidarias, pero en lo que respecta a Música Ociados, ¿qué respuesta habéis tenido de la gente?
Pues muy buena,
¿sí?
Realmente sí, de verdad. O sea, yo me voy muy contento. Hemos buscado salas pequeñas, queríamos hacer cosas pequeñas que también aportar eso, ¿no? El encanto de que la gente que vaya pueda ver un acústico cercano, pueda conocer al artista y pueda estar cerca de él, y hemos buscado salas muy pequeñas, incluso espacios raros donde no es normal que se dé un concierto, ¿no?
Ajá.
Hemos estado en un bar por la zona de Antón Martín, que bueno, es un bar, no tiene escenario ni nada, entonces era el artista en una silla.
Como muy familiar,
exacto,
¿no?
Exacto, todo muy familiar y todo muy muy cercano. Y la respuesta, ya te digo, yo estuve todos los días por allí controlando y, bueno, pues yo veía a la gente llegar con su comida, veía a la gente contenta, a la gente diciendo que estaba muy bien lo que estábamos haciendo, y yo me quedo con eso.
Oye, ¿y habéis tenido propuestas de otros músicos que tú no conoces que quieren tocar gratis?
Sí,
¿sí?
Muchas.
Fíjate,
y,
¿eh?
Claro.
Y es ahí que es increíble.
Eso es lo que llena de esto, ver que hay mucha gente que tiene ganas de colaborar y tiene ganas de aportar. De hecho, haremos más cosas en Madrid. En septiembre u octubre haremos otra semana. Porque es lo que tú dices, hay tantas bandas que quieren participar que hay que intentar hacer algo para que esa gente pues pueda también tocar y aportar ellos, ¿no?
Oye, ¿y los empresarios, los dueños de las salas, los gerentes, la gente, los encargados que lo llevan, cómo han respondido?
Muy bien también. En Madrid hay, bueno, cada vez es más complicado el hecho de encontrar una sala sin pagar alquiler. Uh-huh. para tocar, y ninguna de estas salas ha cobrado alquiler para poder hacer allí los conciertos. Y bueno, encantados de que la lleváramos para allá, porque para ellos es un lío también el hecho de encontrarte tu sala con 150 kilos de comida, sí, en medio. También, bueno,
pero también por delante ellos también se llevaban las consumiciones, ¿no?
Claro.
Quiero decir que tampoco... Quiero decir, es un gesto súper generoso por, sí, su lado, pero no todo era pérdida por su parte, quiero decir.
Está claro. Pero bueno, que uh-huh, lo que te digo, el hecho de no pagar un alquiler, pues ya es algo bastante...
Desde luego, hombre, desde luego, para los tiempos que
digo,
corren, desde luego, chapó para toda esa gente que confiaba en Música Ociado, sin duda.
Oye, nosotros ya cuando volváis a Madrid iremos a veros, la Ardón y yo vamos a, sí, estar los primeros allí con nuestros kilos de lo que nos pidáis, pero ya que te tenemos aquí, podríamos disfrutar un poquillo, ¿no?, de tu música.
Por supuesto,
encantado. ¿Tocas algún temilla?
Claro que sí.
¿Cómo se titula?
Pues voy a tocar un tema que se llama Los Dirigibles. Uh-huh. Es un tema bastante positivo, que es de lo que trata esto, ¿no? No tiene nada que ver, bueno, lo hice hace mucho antes de toda esta iniciativa, pero bueno, creo que tiene un mensaje positivo y bueno, pues lo voy a tocar para todos vosotros y,
pues venga,
y para,
genial,
los oyentes.
Gracias.
Levántate, prepara. ya salieron antes.
Muchas gracias. Vengo un poco...
Muy bonito, Dalila, muy bonito.
Vengo de tres conciertos en Galicia seguidos.
¿Te has sentado bien?
No, bueno, yo vengo con la voz ya un poco...
Oye, una cosa. Para quienes se hayan sentido tocados por esta iniciativa, ¿dónde os pueden seguir? ¿Cómo pueden saber de vosotros?
Pues no vamos a invertir nada en publicidad, uh-huh, ni vamos
¿Pero
a...
¿Tenéis una cuenta de Twitter,
claro,
o algo?
Claro, sí. Por eso, pues, lo que vamos a hacer es movernos por redes sociales, que es gratis, y bueno, ¿sí? Pues en Twitter, Música Auciados, en Facebook, Música Auciados también,
sí,
y bueno, pues poniendo
ahí os pueden seguir.
Exactamente.
Perfecto.
Pues, bueno, oye, si alguien en alguna ciudad, alguien que nos esté escuchando, quiere ser vuestro enlace, como decías antes, y moverlo allí, que os escriban, que se pongan en contacto con vosotros, y ojalá nos cuentes dentro de unos meses que Música Auciados recorre España ayudando a historias que lo necesitan, a personas concretas que luego tengan nombre, apellidos, y que vosotros os llevéis a casa el saber que a María, a Juan, a la familia Pérez les habéis cambiado la vida, ¿no? Que ya se lo habéis cambiado, porque el Banco de Alimentos y las entidades que trabajan con ellos lo hacen. Luego, si dais un paso más y además los conocéis vosotros, eso que os lleváis y eso que nos vamos a llevar también nosotros.
Yo estoy deseando, como dices, poner cara a casos concretos y bueno, ya te digo, o sea, somos músicos haciendo algo que sabemos hacer, algunos mejor o peor, con yo peor.
No, ni mucho menos.
Y ole por la gente que hace cosas buenas.
Desde luego, vamos a dar los nombres de algunos de los que han participado. Fresneda, 21, Amy, Joe Doherty, Rufus T, Firefly, Vixie, el propio Davile, Clover, Inculpados, Ragdoll, son toda esta gente que dice, mira, no me interesa el dinero, me interesa que la gente que lo pase, lo esté pasando mal, pues viva un poquito mejor en la medida de lo posible. Así que ya sabes, si nos estás escuchando y te ha impresionado Música Auciados, @musicauciados en Twitter y también página de Música Auciados en Facebook, en ambos sitios puedes seguir este proyecto, y si quieres hacerlo propio para tu ciudad, pues ahí lo tienes. Davile, enhorabuena y sobre todo muchísimas gracias en nombre de todos los que se están beneficiando de esta acción altruista y tan positiva por vuestra parte.
Muchísimas gracias y bueno, aprovecho para pues daros las gracias de verdad. O sea, los medios sois parte fundamental de,
claro,
esto, y sin vosotros no podríamos hacer nada, así que mis gracias más sinceras.
No hace falta
para
que las des, somos un servicio público, entre otras cosas, fundamentalmente, ¿no, Cristina?
Hay que trabajar en red, a
claro
mí me encantan,
sí,
estamos
claro
encantados.
Sí.
Gracias, Davile.
Gracias a vosotros. Actualizamos la información y nos vamos derechos a la última hora del programa.